Cope Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Hasta las 4 vamos con toda la actualidad en el circuito de emisoras de la cadena Cope, la provincia de Huesca, también en internet, cope.es/Huesca, donde ahí está colgado siempre nuestro podcast, al acabar el espacio. Saludos de Pablo Barrantes. No defraudó el último día de fichajes y hasta las 12 prácticamente, en punto, sobre la bocina, el Huesca estuvo con tensión de apuntalar la plantilla con altas y bajas. Y definitivamente el Huesca se ha quedado con 24 fichas, solo un alta de última hora, la de Sandro Ramírez, la del delantero, y la salida cedida de Joaquín Muñoz al Málaga. De tal forma que el Huesca ha cometido 8 fichajes en este mercado. Pablo Maffeo, cedido del Stuttgart. Andrés Fernández, en propiedad, llega del Villarreal, en torno a los 300.000 euros costó ese traspaso. Sergio Gómez, cedido del Borussia. Gastón Silva, del Independiente. Borja García, del Girona, en torno a 1.5 millones. Siobas, del Leganés, en torno a 1 millón. Ontiveros, cedido por el Villarreal. Dumbia, cedido por el Sporting de Portugal. Y Sandro, del Everton. Con respecto a la temporada pasada, Yáñez se fue al Getafe, Ducuré volvió al Levante, Miguelón y Raba volvieron al Villarreal, uno ya está en el Español, Josuza al Anderlecht. ¿Dónde ha ido Josuza, Miguel? Muy buenas ahora.
Buenas tardes, ha ido a Bulgaria.
Bulgaria.
Al Ludogovets.
Datković al Lokomotiv de Zagreb, ¿no?
Sí.
Creo que sí. En Bula
al Sporting.
Al Sporting. Cristo, de última hora también, al Málaga.
Con Joaquín.
Jovanovic ha ido al Apolón, ¿no?
A Chipre, eso es.
A Chipre. Y Joaquín, como decimos, cedido al Málaga. Bueno, pues estas son las altas y bajas de la plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca. Con estos 24, más Enguakeli y Valera, hay que acometer el gran reto de la permanencia en Primera División. ¿Suficiente? ¿Escaso? Pues ahora lo vamos a comentar con Petón. Pero Fernando Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú ya me has anticipado que a ti te gusta.
Sí, la verdad que sí. Necesitábamos un delantero que este hombre es estrella y que tenga dribbling, que tenga tiro, que tenga llegada, que se posicione bien en el campo. Es diferente a lo que tenemos ahí. Yo creo que bien. Quizá faltaba, el entrenador pedía otro fichaje más, pero yo creo que cuanta más gente, peor, porque todo el mundo tiene que estar contento y tiene que estar todo el mundo activo para salir. Y si hay muchos, pues la verdad hay problemas. Yo lo veo bien. Está muy compensado. Y con la entrada del fichaje del medio centro pivote defensivo, pues también. Yo creo que está muy compensada y tenemos la plantilla del año pasado prácticamente con los 8 fichajes que estás comentando y hoy vamos a ser competitivos y vamos a salir muy bien en la Primera División.
Bueno, pues vamos a comentarlo, Miguel, tu opinión rápida, que nos espera Petón, que está, además, creo que está fuera de España.
Es un buen fichaje, me parece que es una oportunidad para el jugador de reintegrarse con honores en la Liga Española y para el club de aprovecharse de un jugador que no olvidemos que viene por 3 años, pero que no es el hombre gol, y me explico. Porque en este equipo creo que varios jugadores deben de tener la responsabilidad del gol. Sandro va a sumar y mucho, pero deben hacer goles Okazaki, Rafa Mir, Juan Carlos, Borja, Ontiveros, etcétera. Creo que el gol tiene que estar muy repartido este año y lo estará.
Enseguida, insisto, vamos a viajar por varias ciudades en las que ha militado Sandro, como por ejemplo Málaga, hace 4 temporadas. La reventó, 15 goles, fue increíble lo que hizo allí. Y en otras sesiones un poquito más discretas pasaremos también por Valladolid. Pero ya nos espera Petón. Hola, José, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Contento con la plantilla que se ha quedado?
Sí, claro, es una plantilla muy bonita. Vamos a ver si la hacemos buena. En principio, creo que son los complementos ideales para la idea de juego que el equipo ya tenía. Y eso es lo que pretendíamos. Sabiendo que teníamos lo más importante, era llenar los espacios con futbolistas que pudieran responder a esa idea de juego.
Háblanos un poquito del último, de Sandro. Ahora vamos a ir por distintas ciudades en las que ha militado los últimos años, principalmente Málaga, donde ahí explotó. Es un delantero muy jovencito, con una todavía proyección impresionante y unos números que en Málaga fueron increíbles.
Bueno, 0 goles y 5 pases de gol. Yo tengo que decir de Sandro que algo que me gusta repetir, y es que al futbolista hay que medirle por su momento de máxima excelencia, porque sabemos que eso es lo que puede hacer, lo que es capaz de hacer. y no por los momentos de abatimiento o peores rachas que ha tenido, porque no sabemos a qué obedece. En ocasiones son por cuestiones que tienen que ver poquito con la capacidad del jugador y más con decisiones equivocadas, ir a un fútbol que no es el más conveniente, no alcanzar la estabilidad y eso provocarle cierta inseguridad, que se corrige llegando a un sitio de calma. Lo hemos visto mil veces. Siempre utilizamos como ejemplo el de Rubén Castro, aunque pues son caracteres personales distintos, pero Rubén estaba necesitando entonces una tranquilidad que el Huesca le dio y luego le convirtió en uno de los mejores goleadores del fútbol español. Yo espero de Sandro algo parecido. Es un futbolista ideal para nuestra forma de jugar. Sabemos, mira, hoy mismo estaba hablando con Joaquín Jofre, que fue director general del Málaga, y con Manolo Gaspar, y me decían, bueno, firmáis un tipo que para empezar es una persona de una integridad, de una dedicación al equipo tremenda, y era un hombre cuando era un niño, dicen ellos, y como jugador, lo que hemos visto, claro, ellos lo vieron en Málaga, aquí, bueno, fue lo que provocó que el Atlético de Madrid, el Villarreal, disputaran entre ellos y luego fuera el Everton el que se lo llevara. Para nosotros un fichaje, si responde a lo que tiene dentro, sensacional.
¿Lo ves con Okazaki compartiendo posición? ¿Cómo ves tú, visualizas la delantera?
Ni me preocupo en eso. Lo que necesitamos es colocar buenísimos jugadores en la plantilla y que el entrenador...
Y que sea Michel el que decida, ¿no? Claro.
Claro, no, pero es que se acabó ya lo de aquellas alineaciones que empezaban por un portero que todo el mundo conocía, Iribar, y terminaba por un extremo izquierda que todo el mundo conocía. Eso se ha acabado. Ahora los equipos tienen 25 jugadores, hay 5 cambios por choque, muchos partidos muy próximos, muy cerca, y se necesita mover a todos y darles oportunidades a todos.
Háblanos de Dumbia.
Dumbia es un jugador de gran recorrido, que tiene la virtud de que teniendo esa capacidad de despliegue, ese fútbol de las dos áreas, puede jugar también más parado como medio centro. Reúne las dos condiciones. En mi criterio, es un jugador que todavía, a pesar de haber sido titular en el Sporting de Portugal, que eso es mucho decir, uno de los grandes de Europa, que todavía no ha mostrado todo lo que lleva dentro.
Se reserva el Huesca una ficha, porque en Guacalí tiene ficha del filial, hay 24. ¿Se va a buscar en este mercado de jugadores en paro o ya para el mercado invernal?
Bueno, nuestro director deportivo, que es una máquina que no se detiene, seguro que le está dando vueltas a la cabeza, pero ahí siempre debe medirse la necesidad por encima de cualquier otra cosa. Lo necesitamos. Su análisis, el del director deportivo, será definitivo con el entrenador, conmigo mismo, para saber qué es lo que se precisa.
No lo digo porque Michel sí públicamente hablaba de uno más, por eso lo decía.
Bueno, el fútbol siempre te puede ofrecer alguna sorpresa.
¿Se ha dejado margen de límite salarial el Huesca? Sí, ¿verdad? Eso siempre decíais que era, vamos, un leitmotiv del Huesca, ¿no? Dejarse margen por si acaso.
Algo queda, siempre queda un poquito.
Se ha hablado de muchos futbolistas. ¿Cómo ha sido, José, con esto termino, el mercado? Porque hablamos contigo hace un mes y se presuponía que iba a ser un mercado con muchas posibilidades de último minuto. ¿Tanto ha sido así?
Extrañísimo el mercado, pero ya se preveía. Ha sido como nuestra vida ahora mismo, una vida un poco enmascarada, ¿no? La del mercado igual, con movimientos muy lentos, muy pesados, naturalmente con cantidades que no han sido las que, ahí estoy hablando ya de los equipos más grandes, distantes del nuestro, han movido en los últimos tiempos. Pero bueno, eso da también oportunidades para que la imaginación se ponga a trabajar, la intensidad en los contactos, la relación, el acercamiento y la presentación de un proyecto como en nuestro caso el del Huesca, haga captar jugadores que en otro momento no hubiéramos podido fichar. Pero yo creo que ya vamos ganándonos un estatus quo en el fútbol nacional que nos permite afrontar las cosas de otro modo. Antes, ten la seguridad, Pablo, hay jugadores que ahora, que este año han fichado por Huesca, que no hubieran firmado de ningún modo.
¿Queríais que saliera Escriche?
Joder, qué pregunta más rara.
No, lo porque ha estado en todas las quinielas de jugador para volver a tener más minutos.
No, claro, querer que salga, no. Eso siempre depende del mercado. O sea, intención de que salga, ninguna. Si hay...
El Elche lo quería otra vez.
Bueno, ha habido muchos equipos que se han interesado por Escriche, pero Escriche tiene un contrato con el Huesca. Si los equipos no responden al contrato con el Huesca, joder, lo utilizas tú, me parece, ¿no? Uh-huh. Mucho más interesante. Y eso es lo que hemos hecho.
Bueno, pues con esto acabamos, porque ya hablaremos de ahora con este parón de la trayectoria. A la falta de gol que tanto se dice, ¿a ti te preocupa también? ¿O ya con Sandro y con la plantilla y con las ocasiones que se están creando es cuestión de pues que cambie la racha, como se suele decir?
Sí, tal cual, lo has dicho muy bien. Yo creo que un equipo tiene falta de gol cuando tiene falta de oportunidades. Lo que no tiene cuando tiene tantas oportunidades no es falta de gol, sino de acierto. Puede parecer una perogrullada, pero si tienes muchas oportunidades, con toda seguridad vas a empezar a marcar goles y algún día te entrarán cuatro. El otro día no sucede, por circunstancias un poco raras, porque ese gol se lo hemos visto meter a Miquel Rico un montón de veces, y a Juan Carlos también.
Sí, por eso decimos que el Huesca no tiene gol, pero si es que estos chicos el año pasado, Miquel Rico fue el tercer máximo goleador, Juan Carlos marcó, o sea, es que son los mismos, vaya.
Que no es falta de gol, sino en un momento concreto, en partido, en falta de acierto, y ya está. No es, pero que tener específicos, especialistas, es bueno también. Y vamos, es necesario, y por eso ha venido Sandro.
José, que hablamos con más calma de todo. Un fuerte abrazo y gracias por atendernos, que sabemos que no estás en España. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. No, con más calma será difícil, porque la temporada que nos espera yo creo que va a ser muy emocionante. Pero creo que es bueno que no olvidemos todos que algo que estamos repitiendo últimamente debe ser lo primero que nosotros entendamos, y es que aunque no vayamos al campo, esto es de todos, todos juntos. Y esa sensación se transmite y alcanza a los jugadores también, y al entrenador, y al cuerpo técnico, y a quienes dirigen el club. Y sentirse así, que todos juntos formamos parte del mismo proyecto, es lo que nos ha traído hasta aquí. No tengáis duda que será también lo que nos lleve más arriba, y lo vamos a hacer.
Yo creo que la gente está orgullosísima de estos 5 partidos. Se gane o se pierda, ¿eh? Incluso me atrevería a decir que hasta con todos los matices, hasta el día del Cádiz, con todos los matices que todos saben.
Me gusta mucho escuchar eso, porque efectivamente la idea de juego, el mantener al equipo en esa línea que a ti no sé, Pablo, seguro que también, a mí me lo han comentado en toda España.
Todo España.
Es constante.
Ten en cuenta que ahora participamos en programas nacionales constantemente, y, claro, y es lo que el feedback que te llega.
Y todo el mundo sabe. Todo
Paco González
mundo,
en el tertulión el otro día nombraba el centro del campo de la Sociedad Deportiva Huesca, pero sí, sin querer. O sea, es como le venía un centro del campo que juega bien al fútbol, cuando lo comparaba precisamente con el del Atleti.
Pues nosotros tenemos, con toda seguridad, pero con toda seguridad, la certeza de que jugando así el equipo estará en posiciones cómodas. Eso es lo que no tenemos que perder, el modo de juego. La idea está, pues, seguir traduciéndola de la manera en que lo están haciendo los futbolistas, es la manera de que la cosa vaya bien, porque llegará el momento en que nos encontraremos con equipos que tengan alguna carencia, alguna debilidad, y no la suerte que tuvo el otro día, que me parece que la tuvo en grandes dosis.
Un abrazo, José.
Un abrazo.
Creo lo verá que es así, ¿no? Que
el... Sí, sí. Yo, la verdad, ha dicho cosas muy ciertas, y he anotado aquí la unidad, está pidiendo unidad, pues efectivamente, unidad de aficionados, unidad de plantilla, unidad de dirección técnica, unidad de empleados, o sea, eso es importante. Luego, el tema de los aciertos, es que es verdad, yo me salí contento el otro día, 18 tiros, y entrará, y habrá acierto, como ha dicho José Antonio. Un día u otro, el problema fue el Cádiz, que no tiramos ninguna vez a puerta, pero bueno, eso es Susana. Luego también, me he quedado también que somos especialistas, eso lo ha dicho también y es verdad y lo reconoce, que somos especialistas en rehabilitación de jugadores. Vino Fran Mérida, lo resucitamos, vino Rubén Castro, como ha dicho, lo resucitamos, vino, en fin, que ha venido varios jugadores que estaban defenestrados prácticamente, que no articulaban en juego y sin embargo han salido a la palestra. Y algo habrá cuando se ha fichado por tres temporadas, es lo del tema de Sandro. Y en fin, pues no, tiene lo del tema de posiciones cómodas, pues no lo ha dicho, pero que a lo mejor jugando con ese sistema de juego, acuérdate que en estos micrófonos te lo dijo, que igual jugábamos en Europa, no se sabe si este año o el siguiente, ya veremos. Sí. Y la verdad que ha dicho cosas muy interesantes, José Antonio.
Miguel,
hay un dato anecdótico pero curioso, y es que Sandro será el primer jugador de la historia de Huesca que haya metido goles en Liga, en Copa, en Champions League y en Europa League. O sea, es un jugador que sirve esto como ejemplo para referir que tiene 25 años, que ha firmado 3 temporadas y que yo creo que tiene que quedar ya un poco atrás el análisis seguramente simplista de ha jugado tantos partidos y ha metido tantos goles. Creo que en España son 108 partidos, en Liga Española hay 19 goles. Vale, pero también hay que mirar que es un jugador que se puede adaptar a los planes de Mitchell, que es el tipo de delantero que pueda completar y complementar a Rafa Mir y a Okazaki.
Que no todo va a recaer ahora
que
sobre
pueda
él.
Jugar en más posiciones. Que es que, lo he dicho al principio del programa, no creo que sea el hombre gol. Es que este equipo no buscaba en el mercado un hombre gol porque es inasumible un Raúl de Tomás o un Ángel Rodríguez, por darte dos ejemplos que han sonado.
Te voy a pedir, Miguel, porque se han dado datos de futbolistas que han sonado a última hora en el mercado. Ayer Alberto Lizaldez hacía un repaso de los más jugosos que varios equipos de primera división iban a pujar por ellos. Hablo de Bodimir, hablo de todos los de Stoani, bueno, muchos que han estado, ¿no?, encima de la mesa. Y hay algunos que se han resuelto, otros han quedado en su equipo porque han sido verdaderamente imposible. A mí me han dicho que lo de Stoani era imposible porque el Girona no quería que saliera Stoani, ni el Español quería que saliera Raúl de Tomás. Son futbolistas que asumen sus altas fichas en segunda división porque sus proyectos son de retornar lo antes posible a primera.
Y hay un caso precisamente con Budimir, con el croata ahora de Osasuna, curiosísimo, y es que, lo contaba esta mañana en su edición digital Diario de Navarra, el Mallorca en el comienzo de mercado, por eso ha sido tan extraño, pedía hasta 8 millones de euros por Budimir y se ha acabado yendo a Osasuna por 270.000 euros más la cesión de Marc Cardona. Ojo, de 8 millones
y su
a
ficha,
270.000 euros.
Y vale, pagar la ficha del futbolista, que es 1,5 millones.
Que será
millón y medio. Nevada, millón y
pero
medio.
El coste, euro a euro, 270.000 euros. Es un ejemplo muy claro de que el cierre de mercado no es una locura.
Bien, pero no es real del todo lo que estás diciendo, porque al final el coste total de la operación son 1.750.000.
Vale, de ahí a 8.
No, claro. No, que en el fondo, o sea, no te estoy quitando la razón, estoy matizando, o sea, que al final el coste para límite salarial es ese, ¿no?
Eso es.
Oye, y jugadores que se han quedado, yo no sé si había cierto interés por Cristian Rivera aquí en Huesca, no lo desconozco, pero Cristian Rivera en la Unión Deportiva de Las Palmas está en el ERTE, o sea, quiero decir, no va a poder jugar ni en Las Palmas ni en ningún...
No, va a cobrar del Estado.
Efectivamente.
Va a cobrar ahora del Estado, Cristian Rivera, en el ERTE... Que en fin, que eso es una situación un poco kafkiana, ¿no?
Sí, sí.
En un futbolista profesional. Enseguida vamos a continuar, pero vamos a... ¿qué me dicen por aquí? Sobre lo de Bodimir. Pues eso, sí, lo que he dicho, 1.700.000, me están dando la razón a lo que te decía Miguel, 1.750. Primer paso, Málaga. Ahí triunfó, ¿y de qué modo? Lo firmó el Málaga procedente del Fútbol Club Barcelona por 5 millones de euros e hizo 15 goles. Javier Bautista, Cope Málaga. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues allí estuvo en 2016 y digamos que partió la pana.
Sí, en la 16-17. La verdad que fue un buen año el del Málaga y Sandro Ramírez fue sin lugar a dudas el hombre del Málaga. Hace 15 goles esa temporada, goles de falta, goles de remate, le hace uno al Barça muy bueno a la contra, marchándose de Piqué. Bueno, el Málaga lo firma libre del Barcelona, ¿no? Y entonces fue un año muy bueno para él. Aquí, ya te digo, cayó en banda izquierda, banda derecha, como 9, mucha velocidad, balón en la frontal del área con mucha falta. La verdad que era un puntal para el Málaga de aquella época. Luego, Es verdad que el Málaga lo firma libre y le pone una cláusula muy baja para salir. Tuvo muchísimas ofertas después de aquel año muy bueno en el Málaga y lo firma el Everton de la Premier. Paga 6 millones de euros, que era la cláusula de Sandro. Y esa fue la gran equivocación, no continuar en el Málaga, no continuar en el fútbol nacional. Y luego pues se marchó al Everton, no tuvo suerte y luego tuvo tres sesiones. Cedido al Sevilla, sin suerte, cedido a la Real, sin suerte, y cedido últimamente al Valladolid también sin suerte. Así que ha tenido que rescindir por el Everton, y vamos a ver si vuelve de nuevo a ser el Sandro de la temporada 16-17 ahora en el Huesca. Hombre, gente de calidad, por ejemplo, con Montiveros, que coincidió en aquella época con él, va a tener, y yo creo que Huesca es buena plaza para él. Pero la verdad que Sandro, la época que estuvo en el Málaga, ya te digo, fue pieza clave, no, lo siguiente. Y es verdad que luego no ha tenido mucha suerte en las sesiones donde ha estado, ni tampoco en la Premier. Por eso digo que, además, quiero recordar que con el Valladolid, con la Real Sociedad, en la temporada 18-19, hizo un gol después de casi dos temporadas sin hacer gol. El último gol lo había hecho con el Málaga. Por eso digo que es una nueva rivalidad para él, y a ver si tiene suerte en el Huesca y vuelve de nuevo a explotar, porque sigo diciendo que es un futbolista con calidad y sobre todo joven, claro.
Es que
tiene 25 años.
Claro, es que por lo que nos estás contando, cualquiera que no sepa este último dato, parece que estamos hablando de un veterano que está en la recta final de su carrera, pero es que tiene 25 años.
Claro, aquí vino creo que con 20, 21 años, y es verdad que vino después del Barcelona, vino libre, como te digo. Es un futbolista que yo creo que para el Huesca le puede venir muy bien, porque como es muy rápido, sobre todo en el Alcoraz, balones en largo, yo creo que va a ser muy buena pareja con Okazaki. Luego si Ontiveros tiene, yo creo que va a encajar en el Huesca. No tuvo suerte para nada en la Real Sociedad, en el Sevilla muy poquito, la verdad, y luego en el Valladolid la última época. Bueno, vamos a ver, es una apuesta del club, no está mal, tiene 25 años, acabaría con 28 si lo ha firmado por tres temporadas, y yo te digo, es un goleador, es un buen jugador que explotó aquí en Málaga, pero luego ya te digo, se tiró casi dos temporadas sin hacer un gol. Ha tenido molestias físicas de por medio, no ha tenido una lesión grave ni mucho menos, sino que los delanteros van por racha. Tuvo una muy buena noche en Málaga, luego se ha pegado 4 años sin tampoco brillar mucho. Bueno, pues a ver si ahora en el Huesca puede tener una nueva punto de partida para relanzar su carrera, claro.
Gracias, Bautista.
Te mando un abrazo grande.
Su último paso por el fútbol español fue la temporada pasada con el Valladolid. Juan Carlos Amón, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Allí no tenéis un gran recuerdo de Sandro, ¿no?
Bueno, como persona, sí. La verdad es que es un jugador al que no se le puede negar ni un instante trabajo, dedicación y aplicación. Lo que pasa es que esperábamos que después de su nefasta temporada en la Real Sociedad, esperábamos que, bueno, pues que el hambre de gol y que ese idilio que suelen tener los delanteros pues volviera a florecer aquí en Zorrilla, y la verdad es que no fue posible. Primero, porque solo disputó 26 partidos, 24 en Liga, 2 en Copa, y segundo, porque sus registros goleadores estuvieron muy lejos de lo que se podía esperar de él, y sobre todo de un referente como delantero centro. Y es que tan solo anotó 3 goles, uno de ellos un 3-0 ya casi testimonial ante el Mallorca, y otro ante el Athletic de Bilbao cuando el Athletic ya había anotado 3, y que no supusieron ningún punto en ninguno de los casos. Se vio superado además por Enes Unal, el jugador cedido por el Villarreal, que le pasó por encima literalmente a la hora de acompañar a un fijo para Sergio González, como era Sergio Guardiola. Y sí que dio la sensación de ser un jugador con oficio, sí que la sensación era que sabía lo que hacía dentro del área, pero yo creo que fueron demasiadas las dosis de ansiedad que tuvo que sufrir aquí en Valladolid para intentar, igual que queríamos nosotros que se reencontrarse consigo mismo, y al final yo creo que iba más rápido la cabeza que los pies. No tuvo tampoco suerte con las lesiones. Se mantuvo en el dique seco cuando parecía que volvía el Sandro en el que todos habíamos puesto nuestras esperanzas. Llegó el confinamiento y cercenó por completo su posible progresión. Así que el recuerdo de Sandro no va a quedar en la memoria del aficionado del Real Valladolid como el de un jugador resolutivo, pero así como el de un jugador que por lo menos el tiempo que estuvo lo dio todo.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Amón, gracias por la información.
Un abrazo.
¿Qué sensaciones sacas, Miguel? ¿Conclusiones?
Que es un jugador que va a caer de pie en el vestuario, que todo el mundo está alabando que es una buena persona, y que no me parece un dato menor el hecho de que venga habiendo rescindido con el Everton. Tengo la sensación, escuchando a los compañeros, de que fue una carga muy pesada ese papel en el equipo inglés con el que no acabo de despegar, y después esas cesiones en España en las que tenía que hacerse volver a valer para regresar así al equipo inglés de otra manera, y le va a liberar mucho, pienso, la cabeza, el hecho de jugar aquí, uh-huh, habiendo llegado libre y teniendo esas tres temporadas por delante para reivindicarse.
Dadme un instante.
¿Poner tu piso en venta o alquiler?
Garland Inmobiliaria te ofrece vender en el menor tiempo y siempre al mejor precio.
Con sus más de 25 años de experiencia, Garland es tu mejor opción.
Y además te regalamos una estancia de dos noches para dos personas en increíbles hoteles de 5 estrellas.
Aprovecha y contacta con nosotros en huesca@garlandinmobiliaria.com o visítanos en la calle Zaragoza número 4 en Huesca.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Ven a conocernos Autolíder, calle Almudévar 18, concesionario oficial Jeep en Huesca y provincia. www.autolíder.es.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Como este fin de semana no hay partido, la semana actual nos permite cierta reflexión en temas, no ir tan precipitados, Miguel, y la Sociedad Deportiva Osca, ¿cómo está preparando estos días?
Pues es una semana evidentemente un tanto atípica, con sesiones de trabajo desde hoy martes hasta el viernes. Michel ya descansó a los suyos el fin de semana, el sábado y el domingo, y a partir del lunes evidentemente ya a pensar en el Real Valladolid. Precisamente Sandro se estrenará ante su último equipo en España, y pendientes de los internacionales, el único es Álvaro Fernández, porque ya sabemos que ni Siobas ni Okazaki han ido con sus respectivos combinados.
Siobas tiene un lío tremendo, ¿no? Político.
Tiene un lío, sí, y deportivo. Es que además de lo que contamos ya aquí, es que hizo unas críticas también al seleccionador de su país. Vaya. Y entonces no gustaron tampoco al
entrenador. O sea, se metió con el gobierno.
Se ha metido en varios jardines, sí.
El gobierno griego y además con...
Con el entrenador, con el seleccionador. Resultado, no va con Grecia.
Pero vaya, bueno, es comprensible, lo verá, que pasen estas cosas, claro.
Bueno, ya lo veis. Bueno,
por lo menos lo deportivo, lo sí, sí, político, sí. Ahí ya no me meto tanto porque uno es libre de pensar como quiera.
Con respecto a Sandro, y así terminamos, yo pienso que un hombre de esa calidad y con la continuidad asegurada en la Sociedad Deportiva Huesca se podrá acoplar bien a los esquemas de que requiere el Mr. Mitchell. Porque, vamos, tiene verticalidad, tiene movilidad, tiene disparo, lo hemos dicho, y eso no se olvida de un día para otro, independientemente de las lesiones que ha tenido. Yo creo que aquí va a tener la calma y la suficiente tranquilidad para manifestarse del buen jugador que es.
A mí me gusta la plantilla que ha quedado. No he hecho un speech de 5 minutos porque nos esperaba Petón, como dice Miguel.
Es como decía Miguel, no es un hombre gol porque se repartirá, pero es un hombre con llegada y te puede dar bastantes versiones. En banda, dribbling, o sea, tiene bastantes cosas.
Y es una plantilla, al final, con experiencia. Casi todos han jugado en primera división y muchos de estos han rebasado la centena de partidos, cosa que no ocurría hace 2 años, y ya sé que volvemos otra vez a la comparación, somos cansinos.
Comparar esto con lo de hace 2 años
pero es así.
Es una alegría. que Andrés, Álvaro en portería, Pulido, Inso, Asiobas, Gastón Silva de centrales, Galán, Luisinho, Mafeo, Pedro López de laterales, o Mosquera, Dumbiá, Miquel Rico, Seán, Eugeni, Borja, Juan Carlos por el medio y bandas, Sergio Gómez, Ontiveros Ferreiro y arriba cuatro delanteros.
Es que todos ellos han pasado, o buena parte de ellos han pasado por primera división y no en etapas discretas precisamente, porque Miquel Rico ha tenido recorrido, Mosquera, etcétera, lo que ya sabemos.
Mañana seguimos con Javi Ontiveros, estará con nosotros aquí en exclusiva, uno de los últimos en llegar a la Sociedad Deportiva Huesca. Además, este chico cada vez que habla no deja